de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La policía política trata de intimidar a testigos de la defensa en el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, dice su esposa. ONG pide a la Unión Europea que envíe representantes al juicio contra José Daniel Ferrer. Vigilancia policial en las interminables colas para comprar alimentos y artículos de higiene en varias provincias cubanas. Uno de cada tres venezolanos padece hambre moderada o severa. Esto según un informe de Naciones Unidas. El presidente Trump anuncia multimillonario acuerdo militar con la India. Aumentan los casos de infectados por el coronavirus en China, Corea del Sur e Irán. Y en los deportes.
Deportes. El cubano Rolando Valdés obtuvo su victoria número 11 a nivel profesional. Figura como uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Jorge, el Yo-Yo Soler, disparó ayer lunes su segundo jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol con su equipo Reales del Kansas City. Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Nava González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12, dos minutos en sintonía están con Radio Martí. Me alegro que lo hagan porque van a conocer los detalles de las noticias principales en Cuba y también en el resto del mundo. Estamos a martes 25 de febrero del 2020. Soy Margarita Rojo, mi colega en las noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción, Elena Rodríguez. Y ahora vamos a las noticias.
La policía política trata de intimidar a los testigos de la defensa del juicio contra José Daniel Ferrer, pero el abogado se muestra confiado. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Gustavo Ortiz Concepción, abogado del encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, se mostró confiado en que ganará el juicio contra el opositor por las numerosas incongruencias que detectó en el proceso.
Para él, el juicio estaba ganado porque había muchas incongruencias, sobre todo muchos cambios en la historia. Primero eran detenciones graves, ahora son detenciones normales. Había privación de libertad, primero no había privación de libertad. Que la parte de él era tratar de hacer todo lo posible para que saliera libre, que todo indicaba que el juicio estaba ganado. No sé si fue un show que montó o es que de veras quiere hacerlo.
Tras esa primera conversación con el letrado, los familiares de Ferrer no han podido encontrarlo de nuevo, ni responde a sus llamadas, mientras la policía política intimida y persigue a los posibles testigos de la defensa, especialmente a cuatro de ellos que ya están legalmente registrados.
Los dos primeros son activistas de la Unión Patriótica de Cuba, la tercera persona es la esposa de Sergio y esa cuarta persona es un vecino, se llama Francisco Blanco Robbins. En cuanto llegó la citación, le dijeron que le estaban vigilando. A la familia también, muchos quieren apoyar, pero con el miedo de que ya han ido a su centro de trabajo.
Ferrer tiene el juicio señalado para el próximo 26 de febrero en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, según las citaciones que han recibido los testigos de la defensa. Pero a pocas horas de la vista, sus familiares cercanos no han sido informados oficialmente de ella. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y en vísperas del juicio al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el régimen también continúa con la vigilancia y las amenazas. Ibe Pacheco amplía la información en este reportaje.
A menos de 24 horas de celebrarse el juicio al opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba, las viviendas de opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen bajo vigilancia policial. Ovidio Martín Castellanos es uno de los coordinadores. Al respecto, este fue el testimonio que ofreció a Radio Martí.
Con continúa el operativo arreciando desde la hora de la madrugada y han permanecido por todo este tiempo. Han apostado como especie de una cámara en un trípode para tratar de firmar a todo el que se acerca, todo movido porque saben que ahora mañana se va a realizar el juicio a José Daniel Ferrer y están tratando de evitar cualquier tipo de solidaridad con él.
Por otra parte, la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, afirma que un tercer testigo de la defensa, Francisco Blanco Robinson, está siendo amenazado también por el régimen.
Esta persona sí dijo que él vio a esa persona sin ninguna lesión de una supuesta golpiza, como dicen ellos. Le han amenazado a la familia, que han ido al centro de trabajo de los primos, de los hermanos, y que se le han hecho amenazas con la directiva de los centros de trabajo a esas personas. Él vive en nuestra propia calle, una persona que me ha dicho, yo la única manera de no llegar a ese juicio es que me detengan o que me hagan algo.
La doctora Ortega también dijo a Radio Martí que a solo horas de la celebración del juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba, ningún miembro de la familia ha sido notificado.
A nosotros no nos han dado todavía esa citación. Nosotros pensamos que nuevamente quieren hacer las puertas cerradas. Ellos sabían que habían otras organizaciones que deseaban estar ahí, como Amnistía Internacional.
Ferrer y supuestamente otros tres activistas de UMPACU serán llevados a juicio el miércoles 26 de febrero bajo los cargos de lesiones, privación de libertad y atentado en la causa 12 del 2020. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Organización Defensora de los Derechos Humanos en Cuba pidió a los países miembros de la Unión Europea, pues y también a los medios de comunicación de Europa, monitorear el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer García. Amado Gil tiene los detalles de un parte de prensa emitido por la organización en Madrid, España.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los países miembros de la Unión Europea y a los medios de comunicación de Europa monitorear el juicio contra el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, que tendrá lugar este miércoles 26 de febrero en Santiago de Cuba. Según Alejandro González Arraga, director ejecutivo de la organización, si hay acuerdos entre Europa y La Habana, tiene que haber preocupación por los derechos humanos.
Esta exhortación es nuestra manera de poner un poco de presión sobre estos países que han acordado con Cuba el establecimiento de este acuerdo, que ya se está implementando en algunos de sus aspectos. Nosotros pensamos que si hay espacios para la colaboración y para el diálogo, tiene que haber lugar para la exigencia del respeto a los derechos humanos. Para nosotros es importante porque en este juicio no solo se dirime la libertad de nuestro compañero José Daniel Ferrer, aquí lo que está en juego es la esperanza de nuestro país y de nuestro pueblo.
La fecha del juicio se conoció por la citación que se le entregó a dos activistas de la UMPACU, citados como testigos del proceso. La Fiscalía le está pidiendo a José Daniel Ferrer una sanción conjunta de 9 años de cárcel. Se le acusa, junto a Roilán Zárraga Ferrer y Fernando González Bayán, miembros también de la UMPACU, de lesiones, privación de libertad y atentado contra el ciudadano Sergio García González. El juicio está previsto para el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la falta de productos en los mercados y también las enormes colas está provocando la presencia policial para que vigilen el orden en los establecimientos. Así están informando cubanos entrevistados por Radio Martí.
Las colas por falta de suministros en los mercados a lo largo y ancho de la isla está provocando la alteración del orden público, razón por la que la policía ha tomado el control de organizar y vigilar la aglomeración de ciudadanos en los mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí informan sobre el escenario al respecto que está ocurriendo en sus respectivos territorios. En Los Cristales, Atibonico, la escasez de alimentos está fraccionando la sociedad, comenta el residente Vladimir Ríos Cruz.
Todo el mundo tiene la misma necesidad, todo el mundo tiene el mismo problema. Sí hay presencia policial en las colas, porque te cuidan la cola con perros.
Desde Santa Clara hubo arrestos de hombres y mujeres en la tienda América Latina en el barrio El Condado en espera para comprar detergente, informa el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
La policía ha arreciado su participación a la hora de organizar las colas y demás, porque en cualquier momento puede existir un estallido social debido a la situación que se está viviendo hoy en día acá en nuestra isla.
En el mercado Plaza de Méndez en Camagüey se rompieron el fin de semana algunos unos cristales de las tiendas por el exceso de personal. Esto bajo la vigilancia incluso de los boinas negras, nos cuenta el director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín.
Las personas cada vez pierden más paciencia, saben que el producto puede demorarse más en aparecer. Las colas han sido enormes en todas y todas bajo custodia.
En la tienda La Perla, en la capital espirituana, hubo arrestos por la alteración del orden en una cola para comprar detergente, dice el periodista independiente Adriano Castañeda.
Una señora tiraron la puerta y perdió un dedo por la cantidad de personas en la tienda La Perla.
El lunes en Victoria de las Tunas, hasta en las farmacias había presencia policial. Desde allí reportó la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate.
La gente no sabe dónde ni cuándo van a sacar esos artículos, creando el descontento en la población.
La reportera Yadira Serrano, en trabajo publicado en el portal Cubanet, para el cual trabaja, expresa que en Songolamaya, Santiago de Cuba, las personas derribaron parcialmente el muro de la entrada del punto de venta de gas licuado e insultaron a los uniformados. Desde el inicio del presente año, el desabastecimiento de alimentos, combustibles, así como de productos de aseo y medicamentos, se incrementó en todo el país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las consecuencias del embargo de Estados Unidos.
Rodríguez acusó a las autoridades estadounidenses de recrudecer lo que considera un acto de genocidio y una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano.
Al anunciar que Cuba intentará volver a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el ministro castrista denunció particularmente la aplicación de medidas extraterritoriales por parte de Estados Unidos para impedir el abastecimiento de combustible.
Mientras tanto, según un informe elaborado en Madrid, Cuba está entre los países peor valorados por los empresarios españoles para invertir este año 2020. Michelle Suárez presenta el reportaje.
El informe Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica analiza la situación económica de la región desde el punto de vista de los empresarios. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE Business School, dijo a Radio Televisión Martí que Cuba está entre los países con peores previsiones.
Las empresas españolas presentes en la región que han sido encuestadas piensan que Cuba tendrá la peor situación económica de Iberoamérica, solo por delante de Argentina y, por supuesto, de Venezuela.
En el caso de Cuba, según el informe, los empresarios españoles perciben un entorno económico complicado.
Esto motivará que las empresas españolas no incrementen sustancialmente sus inversiones en Cuba durante 2020 porque perciben un entorno económico complicado y un entorno, digamos, comercial también, puesto que la situación de desencuentro diplomático con Estados Unidos complica la gestión de las inversiones españolas en la isla. Por tanto, pensamos que este año la inversión española en Cuba se mantendrá más o menos estable a la espera de una mejoría económica y también política.
El reporte Panorama de la Inversión Española en Iberoamérica ubica a Colombia en lo más alto del ranking 2020. Luego aparecen Perú, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Mientras tanto, Miami clasifica como la ciudad preferida de los empresarios españoles por sus condiciones de seguridad, ocio, conectividad aérea y calidad de vida familiar. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Continuamos a las 12:13 minutos en Radio Martí con más noticias titulares.
Un tercio de la población en Venezuela padece de hambre moderada o severa, según indicó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU en su más reciente informe sobre hambruna. Jacopo Luzzi, de La Voz de América, informa desde Washington.
Una de cada tres personas en Venezuela enfrenta condiciones de hambre y no pone sobre la mesa comida suficiente. La razón, la severa contracción económica y la crisis política en el país, revela un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Un gran número de venezolanos sobrevive comiendo principalmente tubérculos y frijoles y según el informe se estaría hablando de más de 9 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria a nivel nacional.
La realidad que presenta este informe evidencia la gravedad de la crisis social, económica y política en nuestro país.
Así dijo Miguel Pizarro, comisionado del gobierno interino para Naciones Unidas, en un comunicado invitando a la comunidad internacional a que actúe. De hecho, el problema parece centrarse más en la dificultad para obtener alimentos que en su disponibilidad debido a los altos precios. Sobre los resultados, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no hizo declaraciones y en el pasado se ha mostrado renuente a invitar a organizaciones internacionales a Venezuela, pero permitió la llegada e investigación del Programa Mundial de Alimentos sin ningún impedimento y obstrucción, dijo el PMA.
El PMA espera continuar su diálogo con el gobierno venezolano y proseguir conversaciones que se enfocarán en el camino a seguir para brindar asistencia a aquellos en inseguridad alimentaria.
Maduro culpa frecuentemente las sanciones de Estados Unidos por la situación en su país. Sin embargo, según expertos, los problemas para alimentar y brindar atención médica adecuada a sus ciudadanos ya existían antes de las sanciones de Washington. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Pasamos ahora a Chile, donde la violencia vuelve y ahora se teme incluso una radicalización de las protestas para el mes de marzo. Jorge Orellana nos informa.
La violencia volvió a tomar las calles de Chile, aprovechando la realización del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Las autoridades temen una nueva radicalización de las protestas a partir de marzo. Al menos 8 vehículos fueron quemados, 23 policías quedaron heridos en Viña del Mar en medio de los violentos enfrentamientos en contra de la realización del Festival de Música Popular que cada año se realiza en ese balneario cercano a Santiago y que fue inaugurado este año por el puertorriqueño Ricky Martin con un potente mensaje en apoyo a las protestas sociales en Chile. En redes sociales ya circula un completo calendario de marchas convocadas para marzo. Incluyen para el día 8, cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, una. Otra para el 29, cuando en Chile se reconmemora el llamado Día del Joven Combatiente. Andrea Salinas, portavoz de una de las coordinadoras, dijo:
el 68% de la población de Viña del Mar está por debajo de la línea de la pobreza. Nosotros estamos aquí a decir no al festival porque Viña necesita otras cosas. Viña no es todo aquí el centro, Viña es mucho más, son todos los cerros.
Por su parte, el presidente chileno Sebastián Piñera volvió a pedir paz, orden y tranquilidad en el país.
Chile ya ha tenido demasiada violencia y que llegó el tiempo de un gran acuerdo contra la violencia, por la democracia y por la paz.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió ayer lunes dos investigaciones sobre el presidente de Colombia, Iván Duque, relacionadas con los señalamientos que le hizo la excongresista Aida Merlano.
En las últimas semanas, la excongresista, quien se encuentra en Venezuela, prófuga de la justicia, ha venido incriminando a Duque por presuntamente comprar votos para su elección como presidente y de un plan para asesinarla.
Duque rechazó las acusaciones y dijo que Merlano está siendo utilizada por el diputado presidente venezolano Nicolás Maduro para hacer un show mediático.
Y el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes, anuncia ahora una ofensiva militar contra narcos en parques naturales. Ricardo Espinosa, de Radio Martín, nos informa.
Colombia anunció este lunes una ofensiva militar contra la expansión del narcotráfico en los parques naturales, donde según el gobierno grupos guerrilleros disidentes están promoviendo incendios forestales para fortalecer esa actividad ilegal.
Quienes hoy promueven los incendios son delincuentes que quieren destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca. Está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación, con las cuales se financian los grupos armados organizados, son las principales amenazas a nuestro medio ambiente.
El funcionario vinculó a rebeldes que se marginaron del proceso de paz de 2016 con el incendio que afectó el fin de semana el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, un fortín por décadas de la guerrilla de las FARC, convertida hoy en partido político. La quema destruyó unas 700 hectáreas que ya fue controlada.
La fuerza pública no se va a retirar de las zonas de los parques nacionales naturales donde los criminales pretenden asentarse. No habrá santuarios del crimen a donde nuestra fuerza pública no pueda llegar.
Dentro de la ofensiva anunciada por el ministro Carlos Holmes Trujillo, dijo que se creará una fuerza de tarea ambiental para defender los recursos naturales en el segundo país más megadiverso del mundo después de Brasil, según Naciones Unidas.
Allí donde estos criminales prendieron fuego, queda una zona estratégica, pues confluyen los ecosistemas de la Amazonía, la Orinoquía y la zona andina. Hay especies únicas de fauna y flora.
Según las autoridades, los guerrilleros están utilizando a los campesinos para cometer esta masacre contra la naturaleza. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas saludó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de conocer los detalles del caso del diario ecuatoriano El Universo en contra de una demanda penal por difamación interpuesta por el expresidente Rafael Correa.
La Comisión Interamericana, organismo al que pertenece Ecuador, había determinado previamente que el fallo condenatorio de El Universo en tiempos de Correa constituyó una violación de la libertad de expresión.
La demanda penal por difamación contra el diario interpuesta por Correa en el 2011 se derivó de una columna crítica contra el entonces mandatario, y en julio de ese año, tres ejecutivos y un editor fueron condenados a 3 años de cárcel y a una indemnización de 40 millones de dólares.
Son las 12:20 minutos. Pasamos ahora a nuestro pronóstico del tiempo. Vamos a conocer qué podemos esperar esta tarde en Cuba y también la noche con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, adelante.
Margarita, buenas tardes. Qué honor estar contigo, también con Joan, con Elenita y Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Margarita, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura de Ohio, se extiende esta tarde un frente frío moderado sobre el sur de Alabama y la región central del Golfo. Pero esta noche, otro frente frío, pero este más fuerte, penetrará las aguas del Golfo de México, y un intenso anticiclón empujará con fuerza por detrás del frente y llegará a las vecindades de Sarasota en la tarde de mañana miércoles, para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales de Cuba en la noche del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, lo cual augura un fin de semana y un fin de semana y un fin de febrero frío. Para Cuba amaneció con poca nubosidad, pero esta tarde se mantendrá parcialmente nublado con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Se mantienen las marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte oriental y norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:22 minutos continuamos con más noticias en Radio Martín.
Así es, el presidente Donald Trump dijo hoy que India le comprará a Estados Unidos equipamiento militar valorado en 3.000 millones de dólares, incluyendo helicópteros de ataque.
En el segundo día de su visita a Nueva Delhi, el presidente Trump se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi, buscando avanzar en algunos temas divisorios, principalmente el comercio.
Poco después, el mandatario estadounidense afirmó que su visita fue productiva y que se alcanzaron acuerdos para que India adquiera helicópteros estadounidenses para su ejército.
Trump dijo que espera la firma de un gran acuerdo comercial con Nueva Delhi antes de fin de año.
Y por otro lado, los aspirantes a la nominación presidencial demócrata debaten hoy martes en Carolina del Sur, y uno de los focos de atención estará sobre Bernie Sanders y sus comentarios sobre la revolución cubana. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
7 candidatos para la nominación presidencial del Partido Demócrata asisten al debate este martes por la noche en Charleston, Carolina del Sur. El senador por Vermont, Bernie Sanders, tiene el impulso de una rotunda victoria en las asambleas partidarias del sábado en Nevada, junto con una ventaja en el recuento general de delegados que los candidatos deben acumular para ser seleccionados para enfrentarse al presidente Donald Trump en noviembre. El ex vicepresidente Joe Biden, quien ocupa el tercer lugar en el recuento de delegados después de lograr un segundo puesto en Nevada, figura como favorito en Carolina del Sur. Bernie Sanders dice que es el demócrata mejor equipado para derrotar a Trump en noviembre, pero los demócratas de Florida insisten en que es el peor candidato después de la negativa de Sanders a condenar a fondo la revolución cubana. Sus comentarios en el programa 60 Minutes de CBS el domingo causaron conmoción en Florida, donde los legisladores estatales y los líderes del partido advirtieron que su nominación y el autodenominado socialismo democrático de Sanders le costará el apoyo de los votantes. El debate del martes no es solo una oportunidad para que los candidatos impresionen a los votantes de Carolina del Sur, sino también a aquellos que votan en los estados del supermartes, el 3 de marzo. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, no figura en la boleta electoral en Carolina del Sur, pero participará en el debate del martes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, criticó hoy a China y también a Irán por su respuesta al brote del coronavirus. Desde Washington, nuestra colega Michelle Sague nos explica.
Pompeo acusó a China e Irán de censura y de tratar de encubrir la gravedad de la propagación del coronavirus. En una conferencia de prensa, Pompeo criticó a Beijing por expulsar a 3 reporteros del Wall Street Journal y dijo que se necesitaba una prensa libre para garantizar que el público y el personal médico tengan disponible información precisa sobre el virus.
Expelling our journalists exposes once again the governance issue that led to SARS.
Él dice que expulsar a los periodistas expone una vez más el problema del gobierno que condujo al SARS y ahora al coronavirus, es decir, la censura. Dice que puede tener consecuencias mortales. Pompeo dice que si China hubiera permitido que sus propios periodistas y personal médico extranjero hablaran e investigaran libremente, los funcionarios chinos y otras naciones habrían estado mucho mejor preparados para abordar el desafío. También dijo que las autoridades iraníes deben decir la verdad sobre el virus en medio de señales de que el brote pudiera ser mucho más amplio de lo que se reconoce oficialmente. Irán ahora tiene el segundo mayor número de infecciones después de China. El martes, las autoridades iraníes dijeron que el jefe del grupo de trabajo para combatir el coronavirus dio positivo en la prueba del virus. Pompeo dijo que Estados Unidos está profundamente preocupado de que el gobierno puede haber suprimido detalles vitales sobre el brote. El virus que se originó en China ahora ha infectado a más de 80.000 personas y ha matado a más de 2.500, principalmente en China. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Minutos. Continuamos ahora con más noticias titulares en Radio Martí.
Grandes brotes del nuevo coronavirus en Corea del Sur, Italia e Irán, que a nivel mundial superan los 79.000 casos de infección y más de 2.600 muertes, en su mayoría en China, pues están causando alarma mundial y espantando a los mercados financieros. Verónica Villafañe, de La Voz de América, nos dice más.
La expansión de COVID-19 fuera de China continúa aumentando el temor al contagio, causando interrupciones en todo el mundo. Hoy los mercados financieros cayeron severamente ante un brote del nuevo coronavirus en Italia, donde se reportó más de 220 personas infectadas y al menos 7 muertos. La situación llevó a autoridades italianas a cancelar el Carnaval de Venecia, cerrar museos y escuelas y postergar partidos de fútbol en un esfuerzo para contener la propagación del virus. Corea del Sur confirmó otros 231 casos, elevando el total en ese país a más de 830. En Irán se registraron 61 casos, con 12 muertes hasta el momento. A pesar del aumento repentino de casos localizados fuera de China, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud aseguran que aún no es pandemia.
Por el momento no vemos una propagación mundial incontenible de este virus, ni enfermedades graves o muerte a gran escala. ¿Tiene este virus potencial pandémico? Absolutamente. Pero según nuestra evaluación, todavía no.
El director general de la OMS enfatizó que la palabra pandemia en este momento no se ajusta a los hechos y usarla causaría miedo. Un equipo de investigación de la OMS que viajó a China determinó que la epidemia en ese país alcanzó su punto máximo entre el 23 de enero y el 2 de febrero y ha disminuido constantemente desde entonces.
El mensaje clave que debe darle esperanza, valentía y confianza a todos los países es que este virus puede ser contenido.
Verónica Villafañe, Voz de América.
China sentenció a 10 años de prisión al editor sueco, nacido en China, Gui Minhai, por difundir ilegalmente información clasificada en el extranjero, informó hoy un tribunal de Pekín.
Los problemas de Gui con el régimen comenzaron en el 2015, cuando 5 editores y libreros de Hong Kong, que eran críticos de Pekín, desaparecieron misteriosamente para reaparecer bajo custodia china meses más tarde. Menos Gui, todos fueron liberados tras la presión internacional.
Y Hosni Mubarak, ex hombre fuerte de Egipto, durante casi 30 años, murió hoy a los 91 años, así informó la televisión estatal.
Mubarak fue forzado a renunciar por los propios militares después de 18 días de masivas protestas en el marco de la agitación conocida como la Primavera Árabe del 2011, ejemplificadas en Egipto por las manifestaciones en la Plaza Tahrir del Cairo.
Fue un aliado incondicional de Estados Unidos, un baluarte contra la militancia islámica y también guardián de la paz de Egipto con Israel, pactada en 1979.
Y las partes afectadas en Libia acuerdan un borrador de alto al fuego que permitirá el regreso seguro de los civiles a sus hogares, señala un comunicado de la misión de apoyo de la ONU en ese país. Radio ONU informa.
La misión y las partes prepararon un borrador que incluye la puesta en marcha de un mecanismo de monitoreo conjunto. Las partes acordaron presentar el borrador a sus líderes para futuras consultas y también programaron su próxima reunión en marzo para reanudar las discusiones. La misión renueva su llamado para que ambas partes cumplan plenamente con la tregua actual y la protección de la población civil y las propiedades e infraestructura vital, dice el comunicado.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos, están en sintonía con Radio Martí. Vamos a entrar en la segunda media hora de este noticiero del mediodía, siempre con más noticias y también información de Cuba y el resto del mundo. Estamos a martes 25 de febrero, ya se va, ya febrero se acaba prácticamente. El año, el 2020. Yo soy Margarita Rojo, mi colega Joan Andrés aquí junto a mí en el estudio A para darle lectura a las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Tomás Cardoso estará dentro de unos minutos con nosotros también para darnos la lista de los temas que va a tratar hoy a las 2 de la tarde en el programa que dirige y conduce Cuba al Día. Pedro Corzo nos pone también ahora una fecha histórica, la memoria histórica. La fecha hace 30 años, la derrota electoral, 30 años de Daniel Ortega en Nicaragua. La victoria de Violeta Chamorro. ¿Qué ha ocurrido y cómo están las cosas hoy? Y los deportes con Edemio Navas González. Pero ahora continuamos con más noticias.
La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica desarticuló hoy martes una red de tráfico humano que transportaba migrantes cubanos, aseguró una nota oficial del gobierno. La Policía Profesional de Migración informó que la banda era liderada por dos costarricenses que cobraban entre $1,000 y $2,000 a los cubanos por cruzarlos de Panamá a Costa Rica y después a Nicaragua para que siguieran su camino hasta los Estados Unidos. La nota añadió que se detuvo al líder y a otras personas involucradas en la organización de tráfico humano.
Y el cineasta cubano Eduardo del Llano criticó la actitud de lo que llamó emigrados radicales que convierten el arte en un hecho político, copiando el mismo proceder del régimen cubano. Yolanda Huerga tiene sus declaraciones.
El cineasta y escritor cubano Eduardo del Llano reiteró su postura en contra de convertir el arte en un hecho político. En un video publicado en su página oficial de Facebook, del Llano defendió que artistas residentes en la isla, partidarios del régimen, puedan actuar en Miami o en cualquier otro lugar del mundo.
Para otro tipo de artista, a que sí defiende el régimen de Cuba. Bueno, ¿y qué? O sea, de nuevo, esas son sus ideas. Cuando ustedes van a un concierto de uno de estos artistas en Miami o algo así, no están yendo a un meeting político, están yendo a escuchar a un artista que puede tener sus ideas con las que ustedes están de acuerdo o no. O sea, la política y el arte sí tienen su vínculo, por supuesto, están muy interrelacionados, pero reducir el arte a un hecho político.
Preguntado por Radio Martí, ¿por qué no se pronuncia en contra de la política de las autoridades cubanas de no permitir actuar en Cuba a los artistas que están en el exilio? El realizador respondió vía Messenger. Pues eso me parece mal, pero son decisiones del gobierno cubano, no de los artistas que viven en Cuba. Algunos artistas emigrados, no solo de Miami, han cantado en Cuba. Algunos actores han montado obras o actuado en películas cubanas, a otros no se les ha permitido, es cierto, pero impidiéndoles actuar a Jaila o gente de zona, los emigrados radicales no castigan al responsable, sino que reproducen el mecanismo que se supone detestan. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
En Miami, en conferencia de prensa este lunes, el alcalde Francis Suárez manifestó su apoyo al primer concierto anticomunista en Estados Unidos a celebrarse en esta ciudad del sur de la Florida el próximo 11 de abril con la participación de prestigiosos artistas cubanos. Karen Caballero con los detalles del concierto.
Nuestra ciudad representa las historias de innumerables personas que han arriesgado sus vidas para huir del comunismo.
Desde el Ayuntamiento de Miami, el alcalde Francis Suárez manifestó el apoyo de esta ciudad al primer concierto anticomunista en Estados Unidos, que se celebrará el próximo 11 de abril en el James L. Knight Center.
No hay mejor manera de celebrar la democracia y la libertad que a través de la música en el primer concierto de este tipo en los Estados Unidos. Y no hay mejor lugar para tenerlo que aquí, en la ciudad de Miami.
Junto a Suárez, hoy en este apoyo, el comisionado Manolo Reyes.
Creo que es hora de que nuestros artistas se unan de la forma que se están uniendo y a dejarle saber al mundo de que ellos también rechazan esa filosofía inhumana y opresora.
Y el comisionado Joe Carollo.
El comunismo sigue en pie, no ha cambiado. Si no existe, pregúntele a los 11.5 millones de cubanos que están en una cárcel que se llama Cuba.
Los organizadores del evento han explicado que se realizará con el objetivo de divulgar el peligro que representa el comunismo a nivel internacional.
En la pantalla del teatro se van a poner películas y fotos de los crímenes que ha hecho el comunismo en todo desde el año 17 hasta los días de hoy en el mundo entero.
Y es que en efecto, a lo largo de la historia, el comunismo ha cobrado las vidas de más de 100 millones de personas, según diversos documentos, entre ellos el libro Negro del Comunismo, publicado por Harvard University Press en Francia. Este primer concierto anticomunista, creado por el músico cubano-americano Frankie Marcos, reunirá por primera vez sobre un mismo escenario a más de una veintena de reconocidos artistas cubanos del exilio y de la oposición interna en la isla. Ninguno cobrará por su participación.
Cayo Hueso y Cuba han estado hermanadas a través de la historia, desde José Martí hasta los cubanos que han llegado recientemente a esa ciudad, la más meridional de Estados Unidos. Ricardo Quintana, desde Cayo Hueso, nos informa sobre la realización de la serie Aquí están los míos.
4 horas separan a Miami de Cayo Hueso, donde se calcula residen 6.000 cubanos. El Instituto San Carlos es ícono de la historia de Cuba. Fue aquí precisamente donde el apóstol cubano José Martí declaró fundado el Partido Revolucionario Cubano en 1891.
La belleza del San Carlos no es solamente la belleza de su arquitectura, más que nada es lo que representa, los valores que este edificio representa. Cuando se fundó con el concepto de que imitara la excelencia académica del Seminario San Carlos de Cuba, donde el padre Félix Varela le había enseñado a sus estudiantes el valor de la dignidad humana.
La Basílica St. Mary es la única que cuenta con una misa dominical en castellanos, que llega a los feligreses de la palabra del padre Rumín, el único sacerdote cubano de los tres que ofician en esta iglesia.
Desde los 1800, del siglo XIX, que empezaron a llegar cubanos aquí, a Key West, como tabaqueros, y esa presencia se ha mantenido, de manera que impresionante es ver a personas cubanas mayores de tercera, cuarta generación hablando español.
Cubanos que residen en esta ciudad de Cayo Hueso desde los años 50 no pierden sus raíces, mantienen la cultura.
Dice que el que toma agua de Cayo Hueso no se va nunca más de Cayo Hueso.
Eso, sí, eso es así. Nunca nos pudimos ir. Hicimos raíces aquí, ahí criamos a nuestros 3 hijos y nos gustó Cayo Hueso porque es una comunidad donde todo el mundo se ama.
Igual a la hora de sentarse a la mesa.
El boliche, con bastante chorizo.
En la isla Stock, a 20 minutos de esta ciudad, se encuentran algunas de las embarcaciones frágiles que ocuparon estos balseros, algunas de ellas fueron encontradas en el mar vacías.
Un grupito de cubanos de aquí de la ciudad de Key West nos dimos a la tarea de poder abrir un centro donde pudiéramos recibirlos y donde podían ellos obtener el contacto con su familia, ropa, asistencia médica si la necesitaban.
En el mismo islote, el restaurante El Mocho sirve la mejor comida cubana según los comensales.
Es la que hace café.
Nosotros somos Guajira.
No, son Guajira, ustedes son cubanas trabajadoras que vienen aquí a echar para adelante. ¿Qué tiempo hace que tú llegas?
Yo llegué hace 3 años y medio.
Alegría e entusiasmo, estampa viva de nuestra identidad y la cultura cubanas.
Son las 12:39 minutos, como les prometí. Aquí tenemos ya a nuestro colega Tomás Cardoso, que nos trae los temas que va a tratar hoy en Cuba al Día.
Bueno, buenas tardes, Margarita. Junto a ti aquí, Joan, el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, nuevo hostigamiento en Cuba contra los carretilleros. Gran mataca a los carretilleros, que hacen una buena labor que no hacen otras entidades. Ir pregonando y vendiendo papa, perdón, lo que haya, no tanto.
¿Dónde está la yuca?
¿Dónde está la yuca?
Y la papa.
Bueno,
vayas a decir el nombre completo.
No, el nombre completo es lo que se asusta. Hostigamiento contra los carretilleros, vamos a hablar de esto también. El periodista independiente Adriano Castañeda fue detenido por la Seguridad del Estado ayer en Santi Espíritu y tendremos los detalles con él. Y sumado a esto, por su importancia, a Margarita, vamos a retransmitir hoy, a menos de 24 horas del inicio del juicio a José Daniel Ferrer, una entrevista que en Cuba al Día sostuvimos ayer con Nelva Ismaray Ortega, su esposa. Las expectativas que ella tiene son nulas del juicio y que no obstante a esto, ella se personará allí en el Tribunal Municipal para hacer
la presencia. Y van a estar otros miembros de la Unión
Patriótica. De la Unión Patriótica de Cuba también mañana a partir de las 8:30 de la mañana.
A las 2 de la tarde, Cuba al Día con Tomás Cardoso por Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Era las 12:40 minutos. Vamos a continuar. Tenemos más noticias.
Sí, Margarita, nos vamos a Venezuela y es que la estatal petrolera PDVSA cambió varios cargamentos de crudo que había asignado a Rosneft, sancionada por Estados Unidos la semana pasada, a otra unidad del gigante petrolero ruso, según documentos internos de la compañía.
Los datos vistos por la agencia Reuters indican que 4 embarques para transportar 6,7 millones de barriles de petróleo que habían sido asignados previamente a Rosneft y también su comprador fue cambiado en días recientes a TNK Trading.
2 de los cambios ocurrieron después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Rosneft la semana pasada.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, dijo a Reuters el lunes que estaba informado sobre el cambio de los cargamentos, lo que probablemente resultará en más sanciones para más compañías.
Y en Nicaragua, el diario La Prensa se recupera lentamente luego de recibir la materia prima que necesitaba y que estaba retenida por el gobierno. Desde Managua nos llega este informe con Daliana Ocaña.
Después de 22 años ganándose la vida como vendedor del diario La Prensa, Silvio Gutiérrez López volvió a respirar tranquilo luego de que hace 2 semanas el gobierno de Nicaragua ordenara a la Dirección General de Aduanas devolver el material retenido al rotativo por más de un año.
Después de tanto tiempo de venir luchando, que me dan 70, 80 periódicos y venir con 40, hoy un día me siento contento.
Pero en la redacción central del periódico, la celebración es agridulce. Aunque este lunes La Prensa aumentó el número de sus páginas de 8 a 16, sus propietarios aseguran que el daño por la retención de materia prima dejó gravemente afectado al medio de comunicación. Jaime Chamorro, presidente de La Prensa, dijo a La Voz de América:
no queremos ir a ciegas, todo se está estudiando, los costos de la ruta, de las gestos, las paginajes, los anuncios que podamos captar. Todos los departamentos están estudiando sus partes.
En tanto, el jefe de redacción del periódico, Eduardo Enríquez, manifestó que la intención es fortalecer el periódico para continuar informando y se está trabajando en la reconstrucción de las rutas de comercialización del diario.
El objetivo de Editorial La Prensa, del diario La Prensa y del periódico Hoy es volver a levantarse con fuerza para poder informar a los nicaragüenses.
El gobierno nunca explicó las razones para la retención del material de La Prensa en las bodegas de la Dirección General de Aduanas. En una reacción a esta situación, el diputado sandinista Wilfredo Navarro acusó a los dueños del medio de cometer una defraudación fiscal, argumentando que esa es la razón por la cual se retuvo el material del periódico. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El ministro de Justicia de Haití ha denunciado un intento de golpe de Estado por parte de los policías que el domingo protagonizaron unas protestas para reclamar mejorías laborales que concluyeron en un ataque contra un cuartel y también enfrentamientos con militares.
El lunes, después del cruento tiroteo en Puerto Príncipe, las calles estaban vacías, los comercios cerrados y el transporte colectivo paralizado.
La presidenta de Madres de la Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, rechazó afirmaciones del presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien dijo que había que pasar página ante la conducta de algunos mandos del ejército durante la dictadura militar, ya que nuevos oficiales han salido durante la democracia.
Cortiñas tildó de negacionista al mandatario y agregó que no es posible la reconciliación con las genocidas o los genocidas ni dejar de exigir que se abran los archivos y se diga qué pasó con cada uno de los detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar.
Ante las críticas, Fernández ofreció disculpas por herir la sensibilidad de las víctimas, pero explicó que ya no quedan en el ejército partícipes activos o complacientes con el terrorismo de Estado. 12:44 minutos, más noticias en Radio Martí.
Este lunes entró en vigencia la ley de carga pública en Estados Unidos que limita los factores por los que un inmigrante puede obtener una tarjeta de residente permanente. La información desde Washington con Jorge Agobián de La Voz de América.
Inmigrantes que busquen obtener una tarjeta de residencia en Estados Unidos se encontrarán a partir de ahora con una nueva regulación.
El oficial va a balancear unos factores para que están predeterminados en esta regulación para saber si la persona puede constituir una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos.
Los factores son 8: edad, estado de salud, estado migratorio de familiares, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades del inmigrante. La abogada de inmigración Marta Arias lo explica.
El gobierno le pudiera decir, bueno, usted no habla inglés, no tiene una profesión o un skill, aunque tenga buena salud, pues yo no veo que usted vaya a ser una persona que pueda conseguir un trabajo en los Estados Unidos.
El factor económico, sin embargo, es el predominante según el abogado John Kiyonaga.
Los inmigrantes que son pobres o que han llegado de manera ilegal sin los recursos para sostenerse a sí mismos y que ahora buscan la forma de cambiar su estado migratorio.
En palabras del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, no se trata de un juicio moral, sino económico. Por su parte, representantes demócratas como Jim Costa consideran la medida como un cruel ataque a las familias inmigrantes. La medida está enfocada en inmigrantes que han solicitado o podrían solicitar en un futuro ayuda económica para alimentación, salud o vivienda.
La idea es premiar con el cambio de estado a residentes permanentes legales a aquellos que no han buscado esos beneficios del estado y discriminar esencialmente a los solicitantes que lo han hecho.
De la medida están exentas las personas que hayan recibido o vayan a recibir la residencia a través de asilo.
Jorge Agobián, Voz de América.
Y en el marco del 75 aniversario de la Organización de Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, expresó preocupación por los ataques a los derechos humanos en todo el mundo. Ariane González tiene los detalles.
Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, al inaugurar la 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, hizo un llamado a la acción a países, empresas y particulares para ayudar a renovar y reavivar los derechos humanos en todo el planeta, trazando un plan de 7 puntos marcado por las preocupaciones sobre el cambio climático, los conflictos armados y la represión. Guterres aseguró que ningún país está a salvo porque los derechos humanos están bajo asedio.
He venido al Consejo de Derechos Humanos, el sostén del diálogo internacional y la cooperación para promover todos los derechos humanos, para lanzar un llamado a la acción. Y decidí hacerlo ahora durante el 75 aniversario de las Naciones Unidas debido a la centralidad de los derechos humanos en todo lo que hace la ONU y porque los derechos humanos están siendo atacados.
El secretario general de la ONU también mostró su preocupación por el retroceso en los derechos de las mujeres, los niveles alarmantes de feminicidios y la persistencia de las leyes y las políticas que perpetúan la sumisión y la exclusión. Señaló que la crisis climática es la mayor amenaza para la supervivencia de nuestra especie. La ONU quiere ampliar las fronteras de los derechos humanos y adaptarse a la era digital, para lo que propuso que se reconozcan los derechos humanos en Internet, incluyendo la protección de datos personales y de los relacionados con la salud. Esta sesión del Consejo de Derechos Humanos es considerada como la más importante de las 3 que tienen lugar cada año y sus primeros días estarán dedicados a las intervenciones de presidentes y decenas de ministros de Estado,
entre ellas la de
las prioridades de sus respectivos países. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y una investigación del Sindicato de Actores de Ópera concluye que el tenor Plácido Domingo es culpable de haber acosado sexualmente al menos 27 mujeres. El tenor español pide perdón. Detalles en esta crónica de la agencia Reuters.
Lo declara culpable el sindicato de cantantes de ópera tras investigar durante meses. La organización ha hecho públicas sus conclusiones esta mañana y asegura que Plácido Domingo acosó sexualmente a al menos 27 mujeres mientras era el director de la ópera de Los Ángeles y de Washington. Una resolución a la que el artista se ha adelantado esta madrugada y ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron.
Quiero que sepan que realmente siento mucho el daño que les causé.
En un comunicado asegura que ha reflexionado en los últimos meses y asume toda la responsabilidad.
Entiendo ahora que algunas de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas.
Dice que nunca fue su intención abusar de su poder, pero que nadie debería sentirse acosado y espera que su rectificación sirva de ejemplo. De momento mantiene en pie sus actuaciones, entre ellas la del próximo mayo en el Teatro de la Zarzuela. En las siguientes horas veremos si comienza una nueva lluvia de cancelaciones.
Son las 12:50 minutos en Radio Martín. Vamos a hablar, como les dije, sobre un aniversario. Se cumplen 30 años de la derrota electoral, la primera, de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, frente a la líder Violeta Chamorro, líder en muchos sentidos, una familia muy reconocida. Han pasado 30 años y Daniel Ortega sigue en el poder, quiere mantenerse en el poder. Esa es la situación de Venezuela, de Nicaragua. Para ponerlo en perspectiva, y lo que está pidiendo el pueblo, tenemos con nosotros a nuestro colega y periodista Pedro Corzo. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita, gracias por la invitación. Muy cierto, 30 años que fue derrotado en las urnas Daniel Ortega. Hay que recordar, me encontraba yo ese año en Venezuela, y en Venezuela existía la certeza de que Ortega ganaba, porque al menos 20 de las 24 encuestas que se hicieron en esos días daban a Daniel Ortega como ganador.
Creo que uno de los pocos que no lo creía fue el exgobernante innombrable, Fidel Castro.
Bueno, dicen que Fidel Castro le aconsejó a Ortega que no celebrara elecciones. Por supuesto, era un buen consejo de parte de él porque él nunca ha celebrado elecciones. Así que, por lo tanto, él no creía en las elecciones como una acción de la posibilidad de ganarla. Recordemos que en alguna ocasión se postuló y tampoco ganó.
Claro.
Siempre fue un perdedor.
Ahora,
en las elecciones.
¿Cómo es eso de haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? En el caso de estos 30 años en Nicaragua, donde ahora el gobierno de Daniel Ortega ni tan siquiera permite la oposición, una prensa libre, ni la protesta cívica, pasiva, pacífica y pública.
Bueno, Margarita, Ortega llegó al poder a principios de este milenio, después de haberse presentado en varias ocasiones como candidato y haber sido continuamente derrotado. Llegó al poder porque se hizo una reforma a la Constitución que dejaba que, si mal no recuerdo, era el 30-something%, el candidato que obtuviera un 30-something% del voto, pues se llevaba a la presidencia de la República, algo así como esto. Y eso fue como consecuencia de un acuerdo que estableció con el expresidente Arnoldo Alemán.
Recuerdo perfectamente.
Y estas son situaciones que se producen en los países, primero, cuando los pueblos le dan la realidad a su compromiso de votar. Y segundo, cuando hay liderazgos cómplices, líderes políticos que se asocian con lo peor del país por tal de conservar el poder o por tal de evitar la justicia, como muchos afirman, hizo el expresidente Arnoldo Alemán, que estaba acusado de varios actos de corrupción y estaba condenado, si no me equivoco, en ese momento.
Fue como una negociación, entonces.
Una negociación. Yo te voy a apoyar. Él tenía una fuerza política muy grande. Incomprensiblemente, líderes corruptos que siguen teniendo respaldo popular. Y esa situación llevó a que este individuo, Daniel Ortega, llegara al gobierno. Ya está desde el 2005, 2006 en el gobierno. Estamos en el 2020 y está pretendiendo volverse a postular y seguir gobernando por varios años más.
El pueblo nicaragüense tiene que tomar y decidir si lo quiere.
Están haciendo un intenso trabajo tratando de lograr una unidad como la que se hizo a través de uno en el año 90.
Pedro Corzo, nuestro colega, para la noticia en perspectiva en el noticiero de Radio Martí. Ahora 12:53, tenemos ya con nosotros a Edemio Navas González, nos trae las noticias del deporte.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Margarita, una noticia que, bueno, se produjo hace solamente pocos minutos acá en la ciudad de Miami, casi al mediodía. Y precisamente esta ciudad de Miami tendrá tres rondas, incluida la gran final del próximo Clásico Mundial de Béisbol del año 2021. Se puede conocer aquí en Miami, bueno, en una conferencia.
Qué bueno.
Estuvimos en el Clásico Mundial del 2013, el 17, y ahora estaremos de nuevo cubriendo el 2021. El grupo A se jugará en Taipei de China, el B en Japón y el C en Arizona. Los cuartos de final se jugarán en el Tokyo Dome de Japón y en el Marlins Park aquí en Miami. Y bueno, la fase final, las semifinales los días 21 y 22 de marzo del año 2021, la gran final el 23 de marzo del año 2021. Así que Margarita,
estamos
a
bien.
Ver mucha pelotita por acá.
Mucha pelota.
Y Juanito Pendaz.
Buena pelota.
Dice Juanito Pendaz que no se va a perder el próximo Clásico Mundial de béisbol.
A él le gusta.
Y el cubano-americano Rolando Romero Valdés, de 24 años de edad, es un talento que poco a poco crece en el deporte de los puños, apoyado por su familia y sus entrenadores en Las Vegas, Nevada. Romero, quien ahora tiene 11 victorias con 10 triunfos por la vía rápida sin derrota, acaba de ganar su pelea en Las Vegas. Derrotó por nocaut en el segundo asalto al lituano Arturs Armetov, quien perdió su primer combate profesional. El peleador de Riga realizó una amplia carrera amateur que incluyó medallas en campeonatos de Europa y campeonatos mundiales. Para Arthur fue su primera derrota a nivel profesional. En el primer asalto, Romero realizó una pelea de estudio, aunque golpeó fuerte al lituano. Y bueno, en la NBA anoche el Heat perdió, ganó el Milwaukee. 9 puntos para Brook López, el cubanito. Hasta aquí el deporte.
Gracias, Ademio. Y ahora nos pasamos al mundo del entretenimiento, las noticias que nos trae desde Washington Leonardo Bonet.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las notas del mundo del espectáculo, les informa Leonardo Bonet. Harvey Weinstein fue declarado culpable el lunes de violación y abuso sexual de dos mujeres y de inmediato fue esposado y escoltado a una cárcel, sellando su vertiginosa caída de magnate de Hollywood a archivillano del movimiento Me Too. Weinstein, de 67 años de edad, tenía rostro de resignación cuando escuchó el veredicto que podría ponerlo tras las rejas por unos 29 años. Los disturbios que han sacudido a Chile en los últimos meses en medio de demandas de mejoras sociales alcanzaron el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde las autoridades locales reclamaron el lunes al gobierno tomar medidas para garantizar la seguridad de uno de los principales certámenes musicales de la región. Una calle de un suburbio de Londres donde vivió Freddie Mercury cuando era adolescente fue rebautizada el lunes como Freddie Mercury Close en una ceremonia a la que asistió la hermana del fallecido vocalista de Queen. La familia se trasladó a Feltham en el oeste de Londres huyendo de la revolución de Zanzíbar en 1964. Su familia de hecho vivía a una corta distancia en 22 Glaston Avenue. El lugar lleva desde 2016 una placa azul conmemorativa. Y hasta aquí las informaciones del mundo del espectáculo. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet. Mama.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. La policía política trata de intimidar a testigos de la defensa en el juicio contra el opositor José Daniel Ferrer, así dice su esposa. ONG pide a la Unión Europea que envíe representantes al juicio contra ese líder de la Unión Patriótica de Cuba. Y vigilancia policial, en estos momentos vigilancia policial en las interminables colas para comprar alimentos y artículos de higiene en varias provincias cubanas. Uno de cada tres venezolanos padece hambre moderada o severa, según informes de Naciones Unidas. El presidente Trump anuncia multimillonario acuerdo militar con la India. Y aumentan los casos de infectados por el coronavirus en China, Corea del Sur e Irán.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen los titulares, las noticias y muchas más que estamos dándole destacando en esta jornada, el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy martes 25 de febrero del 2020. Agradecemos como siempre a Demio Navas, que nos trae las noticias del deporte. Buena noticia para los que les gusta el béisbol dentro del 2021. Por supuesto, Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. Recuerden, a las 2 de la tarde, el programa Cuba al Día con nuestro colega Tomás Cardoso. En la lectura de noticias estuvo mi colega Joan Andrés. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. Yo soy Margarita Robo, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí, ahí pendiente a nuestros boletines y el resumen noticioso de las 6 de la tarde. Mientras tanto, pasen buenas tardes.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM.